Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
La sintonía de COPE GP de la Fórmula 1 en la cadena COPE. Estamos en la cuenta atrás, 45 segundos para que arranque la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. A ver si mantenemos un poco el Oremus de los libres 3, que estaba yendo bastante bien a los españoles. No también a Verstappen, que firmó el octavo tiempo en esa serie, pero ya es otra cosa. Se busca parrilla de salida para el Gran Premio de mañana a las 4, que contaremos aquí mezcladito, claro que sí, con el Tour en COPE, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Eri, oyentes de Tiempo de Juego. Vamos a ver qué pasa, porque el tercer tiempo de Fernando Alonso en los libres 3 ha llenado de ilusión, pero también es cierto que ha sido un tiempo conseguido en unas circunstancias un poquito distintas a lo normal. Era en seco, después empezó a llover y fue el último de los que hizo tiempo junto a Alexander Albon. Pero aún así, después de un fin de semana en el que ha tenido problemas de motor, en el que pilló una pieza, en el que no se ha encontrado nada bien, parece que lo ha enderezado un poco las sensaciones, va a ir mejor. Y luego está lo de Carlos Sainz. Carlos Sainz marcó el tiempo muy pronto, un registro en el que estaba a medio segundo su compañero de equipo, pero ojo, en agua era el cuarto más rápido esta mañana en los libres. Y la previsión del tiempo habla de 100% de lluvia para la calificación. Hay un leve chispeo y yo creo que por ahí puede dar la sorpresa Carlos Sainz, y puede hacerlo bien Fernando Alonso.
Pues estamos ya en la Q1, 17-23 para que termine esta primera parte de la sesión de calificación del Gran Premio de Gran Bretaña, de la que iremos dando cumplida información. Alcaraz sacó delante su servicio, Ángel García.
Lo sacó Alcaraz, se ha vuelto a centrar, le veo un poquito más enchufado, Eri, aunque no haya conseguido el break, le veo un pelín más enchufado, por lo menos más metido, cerrando el puño, enfadándose cuando falla golpes como este que acaba de fallar, con su revés, un golpe bastante sencillo, 15 iguales con servicio para Jarry, 2-4 para el chileno.
Como una música, Hernández, que hay que animarse un poco, va. La gran fiesta del tiempo de juego en torno al deporte, la Fórmula 1, el tenis, Wimbledon, el Tour de Francia. Luego, a partir de las 6 de la tarde, en menos de 2 horas, la final de la Eurocopa Sub-21. 2-21 es la ventaja de los tres hombres cabeza de carrera. Anthony de Laplace, francés del Arkea Samsic. Anthony Turgy, francés del Total Energy. Y Tim de Clercq, belga del Soudal Quick Step. Y ya saben que todos los que participen con sus comentarios sobre cualquier deporte en las redes sociales y la mensajería instantánea de tiempo de juego, y casi lo especifique, quiero el maillot, dame el maillot, ponme el maillot, quiero el maillot, participa en el sorteo. Sortearemos entre todos los comentarios el octavo maillot COPE Otto Bosley, edición limitada especial Tour 2023, que fabrican, que hacen con todo el mismo, no es fabricar, es cincelar casi, los amigos de Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de esa empresa made in Galicia, especializada en la alta personalización de prendas deportivas a partir de 5 unidades. Mensajes que van llegando y que está coordinando en este tramo Tour en Eco 10. Hola, Eco, otra vez.
Buenas tardes. Bueno, pues sí, me van llegando algunos, como por ejemplo este. Por favor, no cantéis, que con la resaca que llevo necesito una retransmisión tranquilita. Angelito.
No te puedo prometer nada.
Bueno, Angelito, no te apures. Alcaraz se va a llevar este año Wimbledon, estoy seguro. Qué mal lo ha hecho el United. La despedida de un portero que les ha dado tanto como De Gea no puede ser así. Me parece lamentable cómo han gestionado todo. Otra despedida muy amarga también la del pobre Mark Cavendish. Nadie merece acabar así. Qué cruel es el deporte en ocasiones. Y para acabar, voy a lanzar una preguntita a nuestros expertos. Si Carlos ficha por Movistar, ¿quién sería el jefe de filas? ¿Él o Enric Mas?
Pues en unas él y en otras Enric Mas, ¿no?
Sí.
Lo que dice la carretera.
Claro, yo me imagino, tal como le están saliendo los últimos Tours de Francia a Enric Mas, yo me imagino que el año que viene tendrá que darle una oportunidad al Giro de Italia, que es una carrera en la que todavía no ha estado y que yo creo que lo puede hacer muy bien con los focos, con menos potencia, que es como se ve el Giro de Italia. Y no sé, yo me imagino a Carlos Rodríguez corriendo el Tour y a Enric el Giro de Italia. Es una opinión mía, una suposición, pero me parecería algo razonable.
Ahora le pregunta a Óscar Pereiro, que conoce la casa, pero antes, ¿qué ha pasado en Silverstone, Carlos?
Trompo del héroe local de Lewis Hamilton. Lo malo es que ha estropeado la vuelta de Fernando Alonso, que venía marcando el mejor registro. De momento, el más rápido, Russell, Bottas, Norris. Y quedan 14 minutos, es decir, que tiene tiempo para arreglar el entuerto, evidentemente, Lewis Hamilton, y a ver si ahora Fernando Alonso no ha castigado mucho el neumático. Y es verdad, está muy delicada la pista. Están con rueda de seco, pero donde no está la trazada, está mojado. Ha pisado la línea blanca Lewis Hamilton y trompo. Así que eso es lo que hay. Es una calificación en la que puede pasar cualquier cosa, porque de momento la pista no está para muchas alegrías.
Un poquito más allá, en Wimbledon, séptimo juego, segunda manga. La primera fue para Alcaraz. Alcaraz le quiere complicar el servicio a Jarry como última ocasión de agarrarse al segundo set, Ángel.
Y de momento ya la ha llevado al 40 iguales, o lo que es lo mismo, el próximo punto le dará la oportunidad de ganar este juego a cualquiera de los dos. 2-4 para Jarry, 40 iguales, segundo servicio. Vamos a ver si conseguimos una bola breve para Carlitos. Buen resto profundo de revés, metiéndose en pista. Ese revés de Carlitos es bueno. Ahora juega con el cortado. De nuevo el cortado de Jarry. A ver esa derecha de Carlitos, buscando mucha altura, variando. Se marcha al revés de Jarry. La bola de breques para Carlitos. Cierra el puño, le veo más metido, Eric, como más enchufado, como menos apagado y menos pesado que estaba antes al inicio de este segundo parcial.
Pereiro, lo que estaba esperando el oyente. Tú que conoces bien a Barca Sports y cómo se maneja Eusebio Unzué, Carlos Rodríguez, Enric Mas, podrían convivir perfectamente en un calendario, ¿no?
A ver, nosotros estamos acostumbrados a ver, o por lo menos yo, ya desde la época de Arroyo con Perico, Indurain con Perico, Valverde con Nairo Quintana, Mikel Landa con los tres. O sea, yo veo que Movistar al final el Tour de Francia le dan la importancia que tiene la carrera. Y saben que es la carrera más importante del mundo y para ello tienen tantas victorias, ¿no? Y después hay otra historia. Yo creo que en el caso de Enric Mas, yo creo que aún no llegó al momento de decir el Tour de Francia ya no es mi objetivo. Yo creo que Enric está enroscado con el Tour, es un corredor que él está convencido de que puede como poco conseguir podio en el Tour de Francia, y yo no le veo aportado a Enric Mas del Tour de Francia, por lo menos durante un par de años.
Pues la respuesta de Óscar Pereiro a nuestros oyentes. Pueden seguir mandando sus mensajes, sus críticas, sus sugerencias o sus cuestiones. Hablamos de todo, ¿eh? De ciclismo, de tenis, de Fórmula 1, de amor. De amor, ¿eh? solo con amor, ¿eh? Y de la bolsa, de economía. O gente que vale para todo. 4:06, hora menos en Canarias. Situamos los acontecimientos que tenemos en marcha. Wimbledon, Ángel García, el partido de Carlitos también está jugando ya desde hace unos minutos Davidovic.
Sí, se nos escapó la bola de break en el partido de Carlos Alcaraz. Parece que este segundo se tiene color chileno. El primero, 6-3 para Carlos Alcaraz. El segundo, 2-4 y ventaja para Nicolás Jarry. Mientras que en la pista número 3 ha saltado a pista ya Alejandro Davidovic, porque ha dejado de llover y de momento, bien, aguantando su servicio, manda 2-1 ante Holger Rune, el sexto favorito, el danés, a priori favorito ante Davidovic, aunque ojo, la única vez que se han enfrentado fue en Madrid este año, en un partido durísimo, con mucha polémica incluida, y que acabó llevándose el malagueño.
Fórmula 1, circuito de Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña, estamos en la Q1 de la calificación
primero.
De cara al Gran Premio de mañana, a menos de 11 minutos.
Primero Alonso, se ha puesto primero el piloto asturiano, 0-7 de ventaja sobre Max Verstappen. Cuando las cosas se complican, saca esa manita que Dios le ha dado y se ha puesto primero. Y ojo que Sainz también viene para hacer un tiempazo y se puede colocar también entre los 2-3 primeros. A ver si vemos el final de vuelta de Carlos Sainz en esta Q1. 28, 29, 30, 31, 32, cuarto. Ahora mismo está primero Alonso, segundo, cuarto, así que puede caer un tormentón y anularse el fin de semana, que tampoco estaría mal.
Y en el Tour de Francia, en la octava etapa, que ya pasará a la historia como la etapa en la que se retiró Marc Cavendish, posible fractura de clavícula para el ciclista de 38 años de la isla de Man, que estaba buscando su victoria número 35. Alonso la 33, Cavendish la 35 en el Tour de Francia, que le dejara solo en la cúspide de ciclistas con más victorias en la historia, en los 110 años de historia, bueno, 120 de historia, 110 ediciones del Tour de Francia, rompiendo la igualdad que tiene con Eddy Merckx, pero no va a ser posible, salvo que alargue de más su carrera deportiva. Esta es la última temporada de Marc Cavendish y ya no está en el Tour de Francia, retirado en la ambulancia, buscando el hospital de referencia para confirmar el alcance de las lesiones del británico, que ayer quedó segundo en la etapa. Hoy no le va el final para nada, pero es que ya no va a correr más en este Tour de Francia. La ventaja de los tres de arriba es de 2 minutos 8 segundos. Quique Iglesias, ¿ahora en qué piensas? Que me encantan tus pensamientos repentinos.
¿Ah, sí? Ostras, pues, ¿pero tienes un rato?
Sí, ¿piensas mucho?
No. Sí, hombre, me da tiempo a pensar. Sin estar en la línea de meta me da tiempo a pensar. Pienso en darle todas mis fuerzas al que sea, menos a Philipsen. Tengo una cruzada contra este tío.
Sí, sí.
Porque además ganar, no me gusta.
Lo tienes cruzadísimo.
Sí, lo tengo muy cruzado. No me gusta además los monopolios. Ven, que gane tres veces, vale. Ya, que gane más, ya no.
No gana.
Mira,
no,
Carlitos, no Alcaraz, Ángel García, cómo se agarra al set.
¿Habéis oído ese grito? Porque yo creo que se ha oído en Madrid, en el Palmar y en toda España. El vamos que ha soltado con el alma Carlos Alcaraz cuando ha faltado, ha fallado a su derecha Nicolás Jarry y le devuelve el break en el momento decisivo. El chaval cómo crece. 3-4, sigue abajo, pero va a sacar para poner el 4 iguales después de ganar el primer set por 6-3.
O sea que si has oído un grito en tu cabeza, Iglesias, era de Carlitos Alcaraz.
Sin
no era...
duda.
García, García. Lo que dice Quique es un poco el sentir general aquí en Francia, ¿eh? Yo creo que la primera victoria de Philipsen, vale que se la pasen y no pase nada. Pero que ya repita dos veces, yo creo que la gente aquí cree que no es un sprinter limpio, que hace demasiadas eses, que hace demasiadas curvas sprintando. Y es verdad que no ha debido ser tan flagrante porque no le han sancionado, pero entre que a la gente no le gustan los monopolios y que les parece un poco guarrete Philipsen, yo creo que todo el mundo está deseando que gane otro velocista y no el belga.
Hoy va a ganar Van der Poel.
Joder, aquí luego haremos la porra. La fugaz se está defendiendo bastante bien, ¿eh?
O atrás, está calculando.
Está defendiendo bien, pero efectivamente es que hay mucho interés
el
atrás.
El problema, Eri, esto es como cuando vas con el coche, ¿no? Y te pone o bien los coches que son eléctricos, la batería, o los de gasolina. Te ponen autonomía para 230. Y en cuanto te empiezas a meter para aquí, baja la autonomía cagando leches. Pues lo mismo.
Desde que te has pasado al mundo eléctrico de los coches, no piensas
hay
en otra cosa.
No. Pero los coches gasolina y diésel es igual. A ti te ponen una autonomía estimada, pero si estás subiendo puertos, va bajando la autonomía. Pues esto es lo mismo. Ellos llevan una ventaja, pero en el momento que se meten en este terreno que parece viento de sierra totalmente... Esto, las fuerzas le van a ir minando poquito a poco y van a caer solitos.
¿Cuántas vueltas a España llevo seguidas con Óscar Pereiro? No sé, 10 con el coche, más o menos.
Sí.
Con lo que yo he llegado a sufrir y sufro con el tema del repostaje, que llegamos con lo justo a cada cesa, te digo una cosa. Como nos pongan este año, o el que viene, o el otro, me da igual, un coche eléctrico, te digo una cosa. No llego a la etapa 3.
No hay problema, Quique.
Ya tengo uno, Quique, ya llevo uno, estoy entrenando.
Pilas, hay que llevar el bolsillo lleno de pilas.
No, pero será un sufrimiento, ¿no? Habrá un día que no llegaremos a la meta.
Te digo, el otro día venía a Bilbao y me ponía, ¿tienes autonomía para 300? Y digo, pues llego hasta Asturias ya del tirón. Había dos cargadores solo, uno a 100 y pico y otro ya... Casi tengo que ir soplando para llegar al último.
Hay que planificar muy bien el viaje. Porque...
Muy bien, porque realmente te pone 500 de autonomía y realmente te camina a 340, 330, según la velocidad que vaya.
El planeta lo agradece, pero los corazones no.
No, es de momento es bastante estresante, pero bueno, es divertido. Como digo yo, sales de Madrid y a medida que vas yendo a los sitios te encuentras en los puntos de carga con la misma gente. Es una manera muy bonita de hacer la comunidad de colegas, de llevar unas pipas, unas cervecitas, está bien.
Sí, pero si no, cuando se está trabajando hay que llegar.
No, pero te lo digo en serio, ¿eh? Pararon tres sitios a recargar.
Espérate.
Y hemos estado la misma gente.
Espérate, que tenemos tres bolas para el 4-4 en la segunda manga de Wimbledon.
Lo que ha fallado Jarry, tenía todo a favor a mitad de pista, la mandó fuera el servicio al carácter buenísimo, se mete en pista, a ver, dejadita, que ya tocaba una de estas, Carlitos. Ahora sí que está disfrutando, te lo he contado antes, Eri, es que transmite todo. Cuando empieza a disfrutar, a cerrar el puño, a gritar los puntos, a sonreír, es otro jugador. Por lo que sea, estaba agarrotado, estaba guardando, no sé, pero se nota que ha cambiado Carlitos, le ha enfadado Jarry, le ha enfadado esa bola, que el juez de silla le ha escamoteado. Así que desde entonces, del 1-4 para Nicolás Jarry, al 4 iguales para Carlitos Alcaraz.
A 36.600 de la meta, de la octava meta del Tour de Francia, Casper Asgreen arrancado del pelotón. El ciclista danés del Soudal Quick-Step, que lleva por delante a Tim de Klerk, que estuvo bastante activo en la parte inicial de la etapa buscando una hipotética fuga que al final no cogió. Ha buscado el sitio por la franja central del pelotón. Ha pegado 15 o 20 patadas y se ha escapado del grupo de los importantes. Ahora mismo tiene una ventaja de 10 segundos sobre el pelotón. Estaría a 1.34 de la cabeza de carrera.
Todo un ganador del Tour de Flandes, Eri, el ciclista danés, que es muy bueno. Sorprende que tenga por delante a su compañero Tim de Klerk, pero le puede hacer de gancho para llevarle un poco para adelante. Y yo, capitán, estoy sorprendido por el terreno. Es verdad que en el perfil se veía un diente de sierra, pero no hay un centímetro llano, van todo el rato para arriba, para abajo. Yo creo que se puede hacer muy duro el final de esta etapa.
Pero está muy bien este movimiento, pero si estuviera a menos de un minuto su compañero, ahora mismo aquí esto es un suicidio, que yo creo que va a entrar delante, Casper Asgreen, lo que pasa que...
Muy bueno.
Posiblemente Tim de Klerk no está tan fuerte como le gustaría al equipo.
Ah, que muy diésel.
Lo ha dicho.
No, capitán, porque los tres de adelante no tienen ningún tipo de opción de ganar la etapa en el día de hoy.
Si llega Asgreen, de Klerk puede hacer de tractor durante un buen rato y vaya usted a saber.
Pero revientas a Asgreen. Para recuperarle el solito a tres tíos 1.35, esto es lo único que va a hacer que delante deje de tirar... de Klerk y que tienen los otros dos.
Yo creo que si no fuera un soldado Quick Step y fuera Asgreen, diríamos que es una globerada.
Esto para mí lo vemos un equipo de otro nivel y esto no tiene ni pie ni cabeza, para mí. Primero, estás muy lejos del corredor de delante como para que trabaje para ti y a la vez lo que acabo de decir. Ahora mismo, de Klerk, por lógica, no puede tirar. Si no tiras con la velocidad del pelotón, estás debilitando la fuga también. O sea, que no tiene sentido.
Es que, Óscar, este ataque tiene más sentido, por ejemplo, la última cota de cuarta, que estás a 9 de meta, te tiras para abajo y tienes alguna opción de ganar. Pero a 35 de meta, no lo entiendo.
Bandera roja en Silverstone. ¿Por qué, Carlos?
Pues porque se ha quedado parado uno de los Haas. Creo que ha sido Nico Hülkenberg el que se ha quedado parado en medio de la pista. Así que... bandera roja, tiene que bajarse el piloto, es bandera roja manual, quedan 3 minutos y 11 segundos para el final de la Q1 y toma nota Alonso segundo a 11 milésimas solo de Max Verstappen. Qué clase tiene, madre mía, y qué clase tiene Carlos Sainz, que está en la cuarta posición pegadito a su compañero Charles Leclerc. El que manda es el de siempre, Max Verstappen.
Diga 33.
No lo quiero decir. No lo quiero decir.
Diga 33.
Por cierto, está en duda que sea tan ecológico el coche eléctrico. Era Magnus, por cierto, el que ha tenido la avería en el Haas. Está muy en duda porque las baterías contaminan muchísimo y porque la energía eléctrica que se produce no es limpia.
A ver si pronuncias bien. Aquí se dice eléctrico. Eléctrico, vale. Técnico, helicóptero y espectáculo.
Vale.
Okay. Aquí la C hay que eliminarla.
Vale.
Bueno, ¿qué pasó?
No, es verdad eso que dices, Carlos, porque el día que empezamos a sacar las baterías de litio, a ver dónde vamos a enterrar todo eso.
Lo más ecológico que hay de futuro es el hidrógeno. Lo que pasa es que no hay hidrolineras, pero...
Lo más ecológico es ir en bici, como están yendo los ciclistas del Tour de Francia, y ya está.
Y un diésel híbrido va magnífico, que tienen, está fenomenal, que es lo que tengo yo.
¿Qué pasó con el siguiente servicio de Jarry Ángel García?
Que se lo llevó con claridad el chileno, paró la sangría de juegos a favor de Carlos Alcaraz, pero recordemos, esto ya va sin breaks, porque cada uno hizo uno, o lo que es lo mismo, 4-5 para Jarry, saque para empatar a 5 para Carlos Alcaraz.
Quien esté viendo la tele a través de Vamos, se está viendo el partido... Acabará de ver a un señor de melena rubia con barba que fue el que quedó segundo en Eurovisión cuando ganó Ucrania y fue el que hizo que Eurovisión fuera en Liverpool el año pasado.
Pensé que habías fijado en lo que tenía a su lado.
Para tanto como tú con Eurovisión, macho. A nadie.
Pues, sí, en otro tiempo me acordaría cómo se llama, pero es que no me acuerdo. La canción era Space Man.
Si lo cantaba así, no sé cómo quedó segundo. Digo no, que no, si Pereiro estuviese viendo la tele, se hubiese fijado en otra cosa. Hazme caso, Eric.
Seguro, 100%.
Sí, en la misma que yo. Lo que pasa es que yo soy más listo que tú.
Ah, vale. Pero acabas de caer más fácil que yo.
Sí, llevo con la misma mujer 20 años. No tengo nada que ocultar. Ya sabe lo que la quiero.
Pues me parece que... si lo he escuchado, mañana no.
Está de boda, espero que no lo haya escuchado. O sea, hace cosas raras. Tú piensas que conoces a una persona y de repente la llamo y ¿qué haces? No, voy a hacer paddle surf. Perdona, ¿quién eres y qué haces con el teléfono de mi mujer?
Mira, yo con eso no tengo problema, ¿no? Porque creo que no hay una persona en el mundo que me escuche menos que mi mujer por la radio. Yo creo que tiene bastante en casa y no pone la radio cuando estoy yo narrando, ni aunque le paguen.
No, se pensará que está encendida la radio y está apagada cuando te oye.
También,
que es diferente.
También es verdad.
32-300 para meta, ahí está Asgreen con este movimiento extraño 14 segundos por delante del pelotón a 1.26 de la cabeza de carrera, donde tiene a Tim de Klerk. Venga, déjalo, Casper. Déjalo.
Sí, porque no va a ningún lado.
Déjalo, Casper.
Creo que lo ha dicho Oscar. Si esto lo hace un corredor del 1X que está debutando en el Tour de Francia, dices, bueno, pues comprensible. Pero este tío, con un Tour de Flandes a sus espaldas, corriendo en el equipo que corre, con un compañero por delante, con lo que queda, a mí me cuesta mucho entender que
eso,
en un equipo de Lefebvre pase esto.
Además de eso, que tú puedes ser tu primer Tour de Francia, pero tu primer coche llevas a alguien que en teoría tiene experiencia como para decirte, oye, chico, ¿a dónde vas? Por si tienes tú el arrebato, digo. Si lo único ha hecho es recortarle 30 segundos a su compañero en 3 kilómetros.
¿Cómo 30? Sí. Ni 30. 15.
No, el pelotón, digo. Que el pelotón estaba 2-0-0-4-0-5 y está 1-40.
Que has puesto el señuelo para que se acelere.
Claro, claro. Sí.
A lo mejor tiene la novia de delante o es de allí. Yo qué sé. o veranea
pero,
allí
pero
y
para
va
eso,
a pasar por delante de su casa.
Pero para eso le puedes pedir y le dices, oye, mira, que voy a darle un beso a la mujer y a los hijos, dejarme escapar. No haces esta globerada.
Esto
es una globerada.
Sí. Vamos a ver lo que pasa en todos los escenarios. Están con la calma sacando el coche parado en Silverstone, Carlos.
Sí, la verdad es que se lo están tomando con absoluta flema británica. Están tardando mucho. De momento sigue parada la carrera y sigue sin estar subido el Haas a la grúa. Quedan 3 minutos y 11 segundos de tiempo real. Y la situación es que está con Verstappen, Alonso, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Stroll, Piastri, Tsunoda. Son los 10 primeros puestos. Los que se quedarían fuera son Magnussen, Zhou, Sargeant, Bottas y Albon. Y mi consejo para Aston Martin es que no gaste más neumáticos blandos y no vuelva a salir, porque aunque está mejorando la pista, realmente tiene prestación de sobra. Quiero decir, el tiempo que tiene le vale perfectamente para pasar.
Te tienen que pasar 13 para dejarte fuera.
Claro, incluso para Carlos yo creo que también, ¿eh? Es verdad que la pista va mejorando mucho, pero ya hay cronos que están muy lejos, ¿eh? 32-3 al 37 de Alonso es mucho, por ejemplo.
Estamos a un punto del 5 iguales en la segunda manga del Alcaraz Jarry en Wimbledon.
40-30 para el tenista murciano, que ahora se recoloca antes de sacar, coge un poquito más de ángulo, bola al cielo de Londres, allá vamos, buen servicio de Carlitos, la derecha profunda, siempre buscando el revés de Jarry. Esta vez entra a la derecha del chileno, que se queda en la red. Mira cómo lo celebra Alcaraz, cómo cierra los puños, cómo le aplaude su palco y su familia. 5 iguales.
Bueno, 5 iguales. No lo hubiera creído yo hace 20 minutos, ¿eh?
Ni tú ni nadie.
Para nada.
Estaba bastante mal este segundo set.
Pero mira, eso es un síntoma también de madurez de Carlitos Alcaraz, que esa situación con la bola, la protesta y tal, que parecía que le había sacado del juego, que le sacó del juego, al paso por la silla lo ha convertido en motivación.
Mira, ¿sabes lo que dicen? Que es el primer paso para corregir errores y para corregir fallos que tienes dentro de tu tenis y dentro de tu comportamiento en pista, es reconocerlos. Y su equipo siempre le dice, y Alcaraz siempre reconoce cada vez que habla con la prensa, que tiene pequeñas desconexiones durante los partidos que tiene que corregir, que tiene momentos de picos muy altos, pero de repente se va del partido 10 minutos. Yo creo que al inicio del set es lo que le ha pasado y ha sido capaz de volver a encenderse, de volver a enchufarse y de darle la vuelta al set.
Bueno, pues ahora está sirviendo Jarry para poner el 6-5 a su favor. Si no, será break y tendría la opción Alcaraz incluso de cerrar sin tie break. Este segundo set, el primero, cayó del lado del murciano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Y en el Tour de Francia, en la octava etapa del Tour de Francia, que ha supuesto el abandono por caída de Mark Cavendish, estamos a 28.300 para la línea de meta de Limoges, con tres hombres en cabeza de carrera desde el kilómetro 30 de jornada de Laplace, Tourgi y de Klerk. Francés, belga, Arkea, Total Energy, Soudal, Quick Step. A 1.23 viene Casper Asgreen, cuya aventura está rodando en solitario, 19 segundos por delante del pelotón, donde rueda el líder Jonas Vingegaard y el resto de favoritos. Parece que se ha quitado un poquito el sol, ese de justicia, y ahora estamos en una zona donde las nubes ganan un poco más la partida.
aquí en la meta también, Eri, ¿eh? Y se agradece un montón porque hace mucho calor, pero se ha puesto unas nubes bastante tenues, pero que atemperan un poco la violencia con la que estaba cayendo el sol. Y por cierto, una cosa, estamos viendo al equipo Cofidis muy activo hoy, y es verdad que puede ser para Brian Cocar, pero yo no descarto tampoco a Víctor Lafe, que por ejemplo en la pasada flecha balona fue sexto, que es un final más duro que este, pero que puede tener cierta similitud, así que es un hombre que en el estado de forma en el que está, también puede intentar pelear por los puestos de honor en esta llegada aquí en Limos.
Hace días que no le vemos, ¿eh?
Cocar fue segundo en la última vez que se llegó a Limos, detrás de Marcel Kittel, solamente sí. por dos...
Que no acababa ahí.
No es la misma llegada, Capi, porque he visto unas fotos que tienen... Está la ciudad engalanada, ¿eh? Y han puesto una foto gigante y se ve que acaba en otro sitio, porque había una rampita, pero mucho más breve.
Es evidente que no es el mismo final, porque Marcel Kittel no sube la rampa de un parking. No sube.
Digo que si gana Marcel Kittel, me estás hablando de 8% hacia abajo, vamos. Para ver cómo
le ganó a Cocar por 28 milímetros.
¿Qué ha pasado en Silverstone, Carlos Miquel?
Bueno, pues que ha cometido un error Verstappen, que es noticia. Ha ido a sacar el coche de boxes y no ha girado bien y ha dañado el alerón delantero contra el muro de boxes. Por supuesto se lo pueden arreglar, pero desde luego con la racha que lleva, es la primera vez de mucho tiempo que le vemos cometer un error. Están ya todos preparados para salir porque en 45 segundos se reanuda la calificación.
Pues estarán llamando a Berti para el tema del...
Seguro, la duda.
Del raspón.
Espera, que sale otra vez. No, sale bien. A ver, giro. Sí, sí, ahora lo ha dado bien.
Vale. Pues ya sale Verstappen también. En menos de 35 segundos se va a reanudar los 3 minutos y algo que quedaban de la Q1 de la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. Ahora lo que tenemos que hacer en Wimbledon, Ángel García, es forzar el tiebreak porque Jarry ha ganado el juego a su servicio.
Saca bien este jugador, ¿eh? Es muy alto, le cuesta bajar a las voleas a los pies, pero sacando, la verdad que está bastante efectivo, salvo ese break que consiguió Carlitos. Así que 5-6 para Jarry. Hay que ganar esto, forzar el tiebreak y a ver qué tal se le da. Que, por cierto, ayer fue para mí el mejor momento del partido y el más importante de Carlitos. Le llevó al tiebreak del segundo set Alexandre Müller y jugó un tiebreak prácticamente perfecto. Se llegó a poner 6-0 y servicio. Así que hay que ganar este saque y luego volver a subir el nivel como hacen los momentos decisivos Alcaraz.
Me manda aquí unos whatsappillos Víctor Navarro desde COPE Cataluña. Es un poco... ¿Le llamáis Navarrosa? Le llaman Navarrosa y es un poco Navarrosa Quintana el final del mensaje. Porque pone Eri, Barça, Girona y Oriol Romeu acercan posturas entre las partes. Está todo más cerca, a ver los timings, pero el Barça quería hacer oficial hoy a Vitor Roque para 2024. Ahora es inviable inscribirlo. Cifras, como comenta la gente del Sport, 30 millones fijos más 31 en variables. Y esta tarde noche, la boda del año en España. Se casan Tamara e Íñigo Nieva. Vale, sí, sí. Están haciendo cobertura otros canales del asunto.
¿En qué equipo corren?
Íñigo corren muchos. Le gusta... Es un mercenario del amor.
En el relax.
Corría. Por cierto, Eri, he visto varias pancartas durante la etapa animando a Matthew Van Der Poel y acordándose de su abuelo, de Raymond Pulidor, y es que era de cerquita de esta zona, ¿eh? He visto que era de una localidad a unos 40-50 kilómetros de Limoges, y de ahí que ya haya visto 5 o 6 pancartas de gente animando al nieto de uno de los ídolos que ha tenido el ciclismo francés.
25 kilómetros y medio quedan de etapa, los tres en cabeza, a 1.12 Asgreen, a 1.37 el pelotón, 24 segundos de avance de Asgreen. Con respecto al gran grupo, mí no entender mucho ese movimiento, pero bueno, ahí sigue el hombre, ya no se puede rajar, ¿eh?
Ni tú ni nadie.
Ya no se puede rajar, ahora tiene que aguantar lo que pueda, ya no puede echarse atrás.
Es que yo creo que no para por vergüenza, o sea, ahora ya por sus...
Total.
Almendritas que tiene que seguir ahí hasta que le pillen.
A ver si le han dicho que los tienes a 1.37 y han entendido 37 solo segundos.
Esto solo entiendo es que le hayan dicho, ¿a qué no tienes eso para hacer esto? Pues lo hago. No tiene sentido, no hay por dónde cogerlo.
La verdad, el movimiento es muy extraño. Llega la retransmisión Luis Pasamontes, nuestro gregario de lujo. Hola Luis, muy buenas. Ah, ¿no está todavía? Pues ya estará, lo pasarán. Es que me han dicho, ha llegado Luis Pasamontes. Pero debe estar, pero no debe estar peinado del todo a través de la mesa. 24 y medio para meta. Ahora sí está pasa o la pasa.
Hola amigos, ¿cómo estáis?
Te sitúo. Está el mundo un poco al revés. Está Tim de Clercq en cabeza, en una fuga de tres, con De Laplace y de Clercq. Y bueno, consigo mismo y con Turgi. Están los tres del kilómetro 30. Y hace 6 o 7 kilómetros, Casper Asgreen, su compañero, ha saltado del pelotón cuando estaban a 1.37 y ahora está entre el grupo de cabeza y el pelotón con 19 segundos sobre el pelotón y a 1.09 de Tim de Klerk. Es una cosa muy extraña.
No entiendo nada lo de Asgreen. ¿Ves? Lo de Tim de Klerk puede tener sentido, pues bueno, porque al final llevas un corredor por delante, evitas el trabajo atrás y estás pensando en Jacobsen, pero no tiene mucho sentido lo de Asgreen ahí en medio, en tierra de nadie, ¿no?
No, y hemos estado contando la parte final en la que ya estamos bien metidos desde hace 50 kilómetros, dientes de sierra, para arriba, para abajo, pensando en quién podía ser el mejor llegador para una llegada que pica al 5, 6, 6 y algo por ciento en algunos tramos, como nos ha descrito Alberto Arau, y hemos despedido a Mark Cavendish, que se ha caído a nada por hora, porque una caída muy en parado, pero ha debido dar con el hombro, con la clavícula, y se ha marchado para casa.
He visto ahí a Cavendish montándose en la ambulancia diciendo adiós. La verdad que, bueno, lo que decíamos, ¿no? El Tour es así, fijaos en el primer día ya lo que pasó. Recordemos el abandono de Carapaz y demás. Hombre, a nadie le agrada irse así, pero bueno, son corredores que saben que en cualquier momento y a veces en estas etapas más tranquilas es donde bajas un pelín más la guardia y sobre todo lo que dice Seri, las caídas más lentas suelen ser las que más daño hacen, ¿no? Porque caes más a plomo, caes sin estar prevenido, cuando bajas a tope o te metes en un sprint vas más en tensión y bueno, la verdad que una pena. Bueno, yo creo que para ese final que es así exigente, a ver, no sé cómo irán las cosas, pero a mí Philipsen me tiene bastante alucinado. De momento creo que es el único... Él y Alpecin han conseguido hacer algo parecido a un treno. Y es que, claro, teniendo ahí de maquinista de ese tren a Matthew Van Der Poel, pues las cosas son bastante fáciles, ¿no?
Pero, lo que pasa que yo creo que hoy Van Der Poel puede tener su oportunidad, ¿eh? Porque lo he estado contando, los últimos 700 metros pueden ser más o menos a un 5,5-6%, incluso en alguna rampa un poquito más, y yo creo que Van Der Poel, con la entidad que tiene, yo creo que va a tener también va a querer tener su momentito de gloria, y yo creo que puede ganar aquí Van Der Poel. Es una llegada más para Van Der Poel que para Philipsen.
Las 4 y media, las 3 y media en Canarias, el equipo Astana, que no tenía el Twitter verificado ni cuando era gratis, acaba de tuitear que Mark Cavendish a 60 de meta se ha caído con Pello Bilbao. O sea, señalando a Pello Bilbao, ya ha tenido que abandonar. Cuando uno...
Y Pello echándole la culpa a un Jay Kulula.
Bueno, o sea, pero esto de señalar, cuando uno tiene poco estilo para todo. Pero bueno, en fin, que lo que especifica a través de su cuenta de Twitter, nunca verificada, el conjunto Astana. A 22.300 estamos de la meta en el Tour de Francia. Tres hombres en cabeza de carrera, de la Place Tourgy y de Klerk, a 1.08 Asgreen, compañero de Klerk, a 1.13 el pelotón, a punto de coger a Casper Asgreen, que no sabemos muy bien, yo creo que no lo sabe ni él, lo que ha intentado en esta jornada. Estamos en el tiebreak del segundo en Wimbledon, Ángel García.
Y vaya grito que vuelve a soltar Carlos Alcaraz después de jugar un puntazo en este tiebreak. 2-1 manda el murciano, le quedan ahora dos saques a Nicolás Jarry.
Y situamos la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone, Fórmula 1, Carlos Miquel.
Ha saltado la sorpresa porque está eliminado Checo Pérez. Decimos esto en la parrilla de mañana, el piloto mexicano de Red Bull. Ha sido una auténtica locura, han tardado tanto en sacar el coche que la pista estaba seca y había que salir obligatoriamente. Y han ido bajando los tiempos sin parar y los dos españoles no han tenido muy buenas vueltas. Duodécimo Carlos Sainz, en el límite de quedarse eliminado Fernando Alonso, decimoquinto. Era clave calentar bien el neumático, no lo han calentado bien yo creo ninguno de los dos. Y ha habido un poco de susto, pero por lo menos siguen adelante, siguen a la Q2. El más rápido ha sido Norris, por delante de Leclerc, Russell, Hamilton y Verstappen.
Ya ha cogido el pelotón en el Tour de Francia a Casper Asgreen. Ya solo quedan por delante los tres que han estado durante casi toda la jornada. Menos de un minuto ya de ventaja para los tres hombres al comando.
Hace un rato negaba con la cabeza Tim de Klerk. Yo creo que era un mensaje directo a lo que estaba pasando por detrás, porque aquí se sabe todo. Evidentemente en el equipo saben que la aglomerada de este chico ha hecho que la fuga se vaya a terminar unos kilómetros antes de lo que debería.
Mira, en fin, lo que está haciendo ahora Giulio Ciccone, me gustaría que lo hiciese Mikel Landa. Giulio Ciccone hoy se ha puesto a trabajar para los intereses de Mats Pedersen en un final que le podría ir. Llevó galones de jefe de filas hasta que los perdió todos en la ascensión al Tourmalet de hace un par de días. Y ahora está en la oficina, desenganchado de la lucha del pelotón, perdiendo el tiempo suficiente para poder moverse en la montaña.
Es muy inteligente, Oscar, sí.
Tiene entre comillas también la excusa favorable, ¿no? De que ha trabajado mucho en esta parte final para... para intentar echar abajo la fuga de tres que va en cabeza de carrera hace tiempo. Pasa, a mí no sé por qué, pero yo no he visto, o muy pocas veces hemos visto a Mikel descolgarse así. Y mira lo que te digo, yo creo que incluso dentro de él tiene algo que a ver si mañana tiene piernas todavía y que la primera semana pues fue... Sí. Su nivel no fue el correcto, ¿no? Yo creo que todavía aspira a que mañana tenga buenas piernas.
Sí, me lo dijo ayer, Oscar, me dijo, voy a ver cómo ando en el Puy de Dôme y a ver si puedo pelear por estar en ese top 10. Pero para mí, un hombre con la carrera que ha llevado Mikel Landa, se me queda corto luchar por hacer 19º u 8º. Para mí sí, es mucho más parto. Bonito intentar ir a por etapas y yo creo que él se lo va a pasar mejor que aguantando entre los mejores de la general, pero no le vas a cambiar, la decisión es suya, él es como es y así tendrá que ser.
Pancarta de 20 de meta para los tres hombres, cabeza de carrera, el pelotón pasará enseguida según el GPS de la radiotelevisión francesa, son 57 los segundos que manejan todavía de la Place Tourgy de Claire en la punta de lanza de esta 8ª etapa del Tour de Francia, estamos en el tiebreak Wimbledon 3-3 con servicio para Carlitos Alcaraz.
Y eso es lo que manda de momento, los servicios cada uno defendiendo los suyos, tres iguales. Máxima igualdad en lo que va de partido. Y eso que sigue mandando Carlitos, porque el primer set fue para él. Ahora 6-6 y tres iguales en el tiebreak. Y te cuento una mala noticia que nos llega desde la pista número 3, Eri, porque Alejandro Davidovic ha perdido el primer set ante Holger Rune por 3-6. Punto ahora para Carlitos, 4-3 Alcaraz.
No me acostumbro a ver esa pista con tanta historia de Wimbledon con un techo tan moderno. Me choca, sí, a la vista.
Y a ellos también, que no te creas que hay toda la gente que esté muy de acuerdo, aunque claro, luego te viene un Wimbledon lluvioso como este y gracias a Dios que hay por lo menos un par de pistas techadas, que yo tendría 4 o 5, porque si no no sacas adelante.
Sí,
los,
pero no, el problema no partidos. Es el techo, es el estilo del techo.
Sí, sí puede ser, sí.
Demasiado moderno para tanta tradición, para mí.
Tienes que ver un día que para mí es la pista más bonita del mundo y eso que no es la más grande, debe tener 8.000 espectadores, 10.000 como mucho, la Susan Lenglen, la segunda de París, de Roland Garros, me parece la pista más bonita del mundo y la han metido también techo y ese sí que está mucho mejor integrado.
La pista más bonita del mundo es la del tenis playa de Luanco cuando se puede jugar, que de momento se está pudiendo jugar desde hace bastantes años de manera consecutiva. Que hay que aprovechar las mareas con luz, el mar pasa por debajo de la lona, luego la preparan y queda de cine. Hay tenis en la playa. La playa se pueden hacer muchas cosas muy bien y una de ellas es jugar al tenis.
17, casi 18 kilómetros para meta, 50 segundos de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, por el lado derecho viene el DSM, por el lado izquierdo viene el Jumbo Visma que vuelve a aparecer después de unos cuantos kilómetros, Pereiro, pasamontes de trabajo de otros equipos como el Cofidis o como el Lidl Trek.
Sí, yo creo que al final lo que veíamos estos días, vamos a ver equipos de la general, entre ellos Ineos, hablábamos que en las primeras etapas no estaba ahí muy presente y lo solían hacer, pero yo creo que Carlos Rodríguez, después de su actuación en Pirineos, es un hombre que ya hay que proteger hasta esa pancarta de los últimos tres, hay que llevarlo adelante. Egan Bernal ya ha dicho definitivamente que se ha puesto el mono de trabajo y que va a estar ahí para lo que necesite y hasta donde pueda. Así que vamos a empezar a ver ahora ahí a Jumbo y a Ineos y seguro a Wai en esas primeras posiciones también.
Se está calentando mucho el DSM, no sé si Goman Bardet querrá empezar a aparecer en este Tour de Francia.
Sí, porque no tienen a nadie así potente, ¿no? Para sprintar en una pequeña cota. No. Aquí al final este tipo de terreno, Eri, es que es muy duro y vas a muchísima velocidad. Yo creo que hasta falta de 10 kilómetros, 5 kilómetros, vamos a ver tirar realmente a los equipos que estamos hablando, tanto a Trek, que aunque ya está más debilitado por ahí por delante, pero sobre todo el equipo de Vingegaard para Van Aert. Pero el mero hecho de que estés acercándote a esa cota que contaba el capitán, que creo que está a 9 de meta, pues ahora va a haber muchísima tensión y esa tensión va a hacer que la escapada probablemente no llegue ni siquiera a esa cota y por detrás se monte un panorama nuevo.
Es que ahora
totalmente
estamos
diferente.
En otra de cuarta, capitán, pero es que es tan difícil de diferenciar cuando estás en cota que cuando no, porque el terreno es así.
Esta es la de Masmoon, le quedan 630 metros, le queda justo la mitad. Pendiente medida del 5,5%, rampas de entre el 8 y el 9%. Y tienes razón, Oscar, va a haber tortas en esa última cota, va a haber tortas a falta de 10 kilómetros y medio arranca y ya verás tú.
Se rompe la fuga, Antoni Turgi, ciclista de Total Energy, intenta la aventura por su cuenta, deja de rueda a sus compañeros de aventura desde el kilómetro 30 de jornada. Y en Wimbledon, ¿qué pasa, Ángel García?
Bola de set, Carlitos Alcaraz. Le ha bastado de momento con ganar sus seis servicios en este tiebreak
6-5 para Carlitos. Saca Jarry. Buenísimo el saque abierto. Va a llegar con la volea fácil. ¡Ay, qué le pasa! ¡Ay, qué le pasa a Carlitos! Llegó bien.
¡Oye, le faltó rosca!
Mira cómo se lleva las manos a la cara. Él sabía que tenía ese golpe, ¿eh? No le pegó nada bien, pero de piernas llegó fácil. 6 iguales, descansamos y otro saque para Jarry.
Le faltó, o sea, le pegó demasiado plano.
Meterle la banana, ¿eh? El efectito sí. Ahí.
Faltó sí. Muñeca.
Pero mira cómo se lleva las manos a la cara. Él sabía que ese golpe lo tenía, ¿eh?
Lo tuvo el set, ¿eh? Después de todo, ¿eh? Que iba 1-4 la historia. Bueno, pues ahora descansito y le toca servir a Jarry.
Eso es, le queda un servicio al chileno que también ha ganado sus 6 saques. Es decir, esto va de momento de quien consiga un mini break se lleva el tie break.
Corona la cota de cuarta. Turgi, el ciclista del Total Energy. Por detrás yo creo que se van a empezar a rendir sus compañeros de fuga. Pelotón a 42 segundos del hombre que ahora es única cabeza de carrera.
Y un detalle, Eri. Empieza a soplar un poquito más el viento aquí en la línea de meta y lo hace a favor en la última recta. Yo creo que eso, Pasamontes Pereiro, es bueno para la gente que se quiera animar, ¿verdad?
Para los que no son tan potentes, son hombres rápidos, evidentemente el viento a favor lo van a agradecer, claro que sí.
Ahora, de todos modos, estáis pintando esto como si fuera Valdepeñas de Jaén, ¿eh?
Recuerdo perfectamente una etapa ayer, el año pasado, de Quique, que decía que era la repera. ¿Te acuerdas, Quique? Un domingo aparte.
Sí, no sé. Ah, sí, no sé. Yo es que he vendido
fue
la
tremendo aquel
años,
bochorno que te pegó,
o sea,
¿eh?
Lo que está
a ver aquí unos ataques.
Lo que está haciendo Arauz ya lo inventé yo hace años, ¿eh? Vender el pollo, pero bueno.
Alberto Arauz, la prueba para que una recta de meta sea realmente dura y los sprinters no pase, echa una meada y tiene que tardar. Ir bajando a 5 segundos por metro.
Hay
mucha gente. Ahí va el tractor.
No podía ser un vaso de agua solo.
Una meada.
Yo fui el hazme reír de Paco González y de Pepe Domingo.
Sí, me acuerdo.
Creo que era el Lyon.
En Lyon, sí.
Había un circuito en Lyon y dije que eso era, parecía el circuito
caída,
que está, todo el mundo,
subida para abajo.
Y al final, no, subida recta contra meta, curva contra curva, y al final no pasó nada.
Perdona, Iglesias, largo el partido en Wimbledon.
Lo peleó Carlitos Alcaraz, pero Jarry ha hecho un pedazo de set espectacular, sacando muy bien cuando lo necesitaba. Y hablábamos de un mini break y este llegó con un error de revés cortado de Carlitos Alcaraz. El set es para Nicolás Jarry, empieza un partido nuevo. A 3 sets, 6-3 el primero. Carlos Alcaraz, 6-7 el segundo. Nicolás Jarry, volvemos a empezar y hay que ganar 2 sets para estar en octavos de final.
Comienza la Q2 en Silverstone, Carlos.
Sí, con retraso porque había que retirar el coche de Valtteri Bottas. La grúa va al ritmo de grúa, despacito, y al final se ha retrasado 5 minutos y ha habido lío en Ferrari. Resulta que en la preparación de la última vuelta, al Leclerc ha adelantado a Carlos Sainz y Sainz se ha quejado por la radio. Me ha estorbado en la preparación y ha comprometido el calentamiento de la vuelta. No me parece normal en un compañero de equipo. Así que calentitos han llegado, pero bueno, por lo menos han pasado. Y ahora sí que lo ha hecho bien Aston Martin. En vez de salir los últimos, han salido los primeros, que es la mejor manera de poder hacer la vuelta en condiciones y poder a punto el neumático para el siguiente intento.
Y estaba contando Quique Iglesias cómo le cuesta convencer a Paco González de que los finales son duros cuando lo son.
Sí, luego pasa lo que pasa, el ciclismo ya se sabe cómo es, que a veces no hay fuerzas o los dos líderes de turno se tapan, pero hombre, cuando contamos que hay un final serio, es que es serio.
No, es que en Valdepeñas de Jaén, que hay una rampa del 26%, que tú vas en coche y los faros apuntan al cielo, literal.
Y Paco González se ríe y no se lo cree.
Decía que no, que era imposible.
Hemos estado 7-8 veces en Valdepeñas de Jaén y eso es horrible.
Pero es que la tele engaña mucho, engaña tanto que tú piensas, que yo me enteré cuando fui a Pamplona, que los encierros son cuesta abajo.
No,
claro, claro, sí, pero tú lo ves a esa leche en la tele, tanto a los toros como a los mozos, y dices tú, nada, es cuesta abajo y tal. Bueno, sí, alguna cuesta abajo hay, pero la mayoría es cuesta arriba.
Allí los encierros, allí subes o bajas, pero no hay plano.
No es plano, no. Es como Galicia, es la Galicia de Navarra.
Esto, Eri, no es Valdepeñas ni mucho menos, pero de verdad que es duro. A mí me cuesta
mira
creer
cómo,
que
mira cómo ya recoge cable. Mira
hombre,
cómo.
No, Quique, en la primera conexión he dicho, este es un sitio en el que para mí los favoritos son Van Aert, Van Der Poel, Girmay o Pedersen.
Y Pogacar.
Y no descartaría que Pogacar pueda liarla aquí.
Bueno, pues si estos cuatro jugar, que has dicho, al margen de Pogacar, sí. Estos cuatro que has dicho, en Valdepeñas de Jaén pierden
no
dos
gana.
Minutos en un kilómetro.
Correcto, no correcto. Gana. Es que yo no he dicho que fuera Valdepeñas en ningún momento, ¿eh? he dicho que es un 6%, 5,5% durante 700 metros. Y yo creo que eso es terreno suficiente
es duro,
para que los sprinters no lo pasen.
Sí, cierto, cierto.
Lo que nos gusta discutir, pero dentro del cariño. Turgi, cabeza de carrera, a 35 segundos el pelotón. A punto de engullir a De Laplace y a De Clercq. ese pelotón precisamente, otra vez conducido por el Jumbo Visma, que tengo la sensación de que le quiere dar el gustazo hoy a Van Aert.
Sí, no, estoy convencido.
Y que creo que el número de Van Aert va a empezar en la cota anterior.
Es que ahí es donde pienso yo que Van der Poel puede tener también su oportunidad.
¿A cuánto está de meta justo el inicio de la cota anterior?
A 10 y medio, o sea, les queda, o sea, un kilómetro para empezar a subir. Y hay que entrar bien situado, ¿eh? Porque hay una curva cerrada a la derecha y luego una curva cerrada a la izquierda. La curva a la derecha la acaba de tomar el pelotón ya. Ahora viene la curva a la izquierda, que es justo donde empieza la subida.
¿Dónde está ahora mismo precisamente Anthony Turgi, el ciclista cabeza de carrera, el ciclista de Total Energies, del equipo del desaparecido Peter Sagan? Todavía viene de Clerc por delante, a 10 segundos de la cabeza de carrera, 26 segundos por delante del pelotón, que está endureciendo el ritmo para afrontar el cartel de comienzo a puerto de esta cota de 1,2 km que ya está negociando el francés con esa barba de 4 días. De fondo aparece ahora de Clerc.
Nombras a Peter Sagan, Eri, y el Peter Sagan de los mejores años también tendría aquí un final ideal, ¿eh? Porque pasaba muy bien estos repechitos, estos sprints en cuesta, eran su especialidad. Qué lástima que el eslovaco esté acabando su carrera en un nivel tan tan bajo respecto a lo que un día fue.
Ya tenemos vuelta de los españoles en la Q2, a la que le quedan 11 minutos, Carlos.
Sí, se ha colocado segundo Carlos Sainz detrás de un sorprendente Lando Norris. Bueno, segundo, ahora ha llegado el animal, el demonio de Tasmania, y acaba de pasar a Carlos Sainz. Verstappen segundo, y lo bueno es que Sainz está delante de su compañero de equipo, el Leclerc, que está ahora mismo en la séptima posición, y Alonso no ha hecho una gran vuelta, está un décimo, pero todavía tiene gasolina para hacer un intento bueno a la siguiente, y quedan 10 minutos de Q2, ¿eh?
Se viene hachazo de Wout van Aert en el Tour de Francia, seguro.
Sí, están acelerando muchísimo.
Mucho ritmo ahí.
Están haciendo lo mismo que en el año pasado, en una llegada similar, no con un final tan exigente, pero que tenía un repecho a 14 de meta, que Wout van Aert hizo la suya, y ahora mismo están en el tren los ciclistas del Jumbo Visma, con Vinegar segundo ahora mismo, por detrás de Van Hooydonk, esperando. No, hombre, no creo que vaya a trabajar Jonas Vinegar. Detrás de Vinegar está Christophe Laporte. A 23 segundos el pelotón de la cabeza de carrera. Pancarta de 10 meta, 200 metros de ventaja para Anthony Turgi, que se ha quedado en cabeza en solitario.
Están intentando eliminar a Philipsen, claramente, Eri. Yo creo que este movimiento es para endurecer y eliminar a Philipsen. Hemos visto como por detrás ha quedado, por ejemplo, un hombre como Egan Bernal.
Está dirigiendo la orquesta el jersey amarillo Jonas Vinegar, la orquesta, la sinfónica del Jumbo Visma. Y efectivamente le dice a Laporte, pasa tú. Y pasa Laporte a hacer el trabajo, con Van Aert ahora mismo detrás de Jonas Vinegar, los roles cambiados, Vinegar quitándole el aire a Wout van Aert, que es el...
Es Groenewegen el que va a la derecha ahí.
No creo,
parece,
¿eh?
No, por lo grande que es.
Puede ser, o sea,
a ver.
Puede ser.
Me extraña.
A mí también, pero es un tío grande el que iba ahí al lado, ¿eh?
Bueno, pues ahora intentaremos...
Sí, es Groenewegen, ¿eh?
Ahora intentaremos identificarlo, pero...
Está confirmado, ¿eh?
No es buen cliente, Groenewegen. Hombre, la rampa igual se le hace dura, pero bueno.
Pero si está aguantando esto, me parece surrealista, vamos.
El ritmo del Jumbo Visma, Tadej Pogačar ahí cerquita, como si fuera un Jumbo Visma más, por si acaso. Y casi sin compañía de hombres de equipo. Está Pogačar muy autónomo en ese sentido, está prefiriendo ser un hombre más del Jumbo Visma casi que un hombre del UAE en las últimas jornadas.
Se dice poco de su equipo.
Sí, yo creo que a él le gustaría otra cosa, ¿eh? Yo creo que una de las lecturas de estos primeros 8 días de carrera, Eri, es que el Jumbo Visma es mucho más potente que el UAE. Él traía a Adam Yates como su gregario de lujo para la montaña y ha estado bastante lejos de Sepkus, que es el lugarteniente de más nivel que tiene ahora mismo en la montaña, Jonas Vingegaard.
La cota ya la hemos negociado, ¿no, capitán?
Sí, la cota ya ha terminado. Lo que pasa es que se pica un poquitín hacia arriba antes de bajar hacia la entrada de Limoges.
8.700 para meta, el pelotón a punto de acabar con el último fugado, el último resistente, el último maqui de la jornada. 8.600 para meta, 7 segundos tan solo para Anthony Turgi, que lleva fugado desde el kilómetro 30 de jornada. O sea que si la etapa tiene 200 y faltan 8 para meta, lleva 163 kilómetros de fuga.
No está mal, ¿eh?
Casi nada, ¿eh? Bien.
El lunes, el día de descanso.
Pero ya se rinde, ya se rinde, ya no pelea más Anthony Turgi, que al menos... se llevará con casi toda seguridad el dorsal de combativo de la jornada. Se va a acabar la fuga. Se va a terminar la fuga. Hay demasiado pelotón, bastante más del que yo pensaba. A ver qué pasa de aquí a ese último kilómetro en Limoges. Se acaba la fuga. Se acaba la fuga. Se acaba la fuga. Se acabó.
Pelotón grupé, que dicen en Francia.
Pelotón grupé, pelotón agrupado. Van der Poel también muy pendiente de todo lo que pase en el Jumbo Visma, que es el que está marcando el ritmo.
Es que Jumbo ya no tiene mucha gente para controlar estos 6 kilómetros más, ¿eh? Porque tiene a Sepp Kuss, tiene a Laporte, ¿no? Es Laporte el que va ahí.
Sí, tendrá que hacer Benoit quizá el trabajo en el último kilómetro.
Pero Benoit ya no está.
No, están Laporte y Van Aert y Vinegar.
Turgis, la compatibilidad, ¿eh?
Con atención, que hay un ciclista del Lotto Destiny que intenta...
Campenaert.
Saltar la banca, Campenaert, efectivamente, sí. Víctor Campenaert, el rodador que tiene los gemelos como jamones.
Sobre todo Carlos.
Pero le cierran rápidamente el hueco, se intenta agarrar ahí Fred Wright, creo que es el ciclista del Bahrain Victorious. Lo 7.5 para meta. Fred Wright cerrando el hueco con Víctor Campenaert, que vaya como está tensando ahora mismo esta pero cabeza, mira, del pelotón. Viene cerca Madois, Van der Poel.
Pero mira qué rápida salió la puerta a cerrar el hueco, ¿eh? O sea, esto no quieren que se les vaya el caballo en ningún momento.
Yo no sé si ponerlos o no. ¿Tú los oyes, Alberto?
Los oigo, pero no tan potentes como otros días.
¿Los oyes, Alberto?
Venga, los oigo.
No, oye, no. se ha cortado sí. El pelotón, ¿eh? Se ha cortado con Vingegaard detrás.
Sí, esta acción de Víctor Campenaert se está provocando cierta tensión en el pelotón. Son tambores del sprint. Igual no masivo, pero puede ser un sprint para dilucidar quién gana la octava etapa de la edición 110 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Pero como alguno se abra de patas, el pelotón se va a cortar demasiado.
Sí.
Ahora mismo estoy intentando localizar a Tadej Pogačar, que creo que va por delante de Vinegar. Sí, hay un grupito ahí, sí, de 15, pero mira, Vinegar en 5 patadas lo ha arreglado y está subiendo.
Pogačar va muy atento, ¿eh?
A rueda de Madois, del la francés del grupo AMA.
Por ahí echaba mano.
Oye, estaba cortado Vinegar
del pelotón. Víctor Campenaert, ex recordman de la hora, ¿eh?
Estaba cortado Vinegar 25 metros y en nada está en cabeza de pelotón otra vez.
Era la Philippe el que le recortó el grupo y después él le hizo el último sprint.
Matías Esquilmós de Lidl 3 controlando
caída.
La situación. Caída. ¿Dónde?
Sí, en la parte de atrás. Mikel Landa entre los implicados, ¿eh? Dorsal número 62. Mikel Landa se ha enganchado.
No es grave.
No es grave, pero le está costando mucho. Y Simon Yates, ojo, que esto es muy importante para la general. El tercero, el cuarto del Tour de Francia, Simon Yates. Tiene además una avería, está intentando meter la cadena. Cuidado, porque Simon Yates se va a dejar tiempo en la línea de meta. Llega ahora un mecánico y le da una bici auxiliar y reemprende la marcha el británico, pero yo creo que va a ceder segundos.
Mikel Landa estaba ya reemprendiendo la marcha en el momento que nos han enfocado. También hay un Movistar por ahí, en el momento que nos han enfocado. Efectivamente, al cuarto de la general, Simon Yates, que no ha podido engranar la cadena y que va a perder tiempo, porque aquí no espera nadie a nadie, tirando Esquilmós, el campeón de Dinamarca del pelotón, pensando los intereses de Mats Pedersen. Vaya día, cualquier día puede pasar cualquier cosa,
sí,
¿eh?
Sí, lo que pasa es que esa caída tuvo que ser bastante delante, y eso que el helicóptero no lo mostró, pero que se caiga Yates, que se caiga Landa, no creo que fueran a cola, ¿eh?
Mira, y se ha hecho mucho daño un hombre, se ha hecho mucho, sí. Y se ha hecho mucho daño un hombre del Total Energies, ¿eh?
Sí, que está
tirado en la cuneta.
En posición fetal en la cuneta, pues igual era
Turgil. El 2-14.
Pues igual era Turgil. El 2-14 es Crash. Steve Crash.
Pues la bici
era su mejor hombre en la general.
Steve Crash, el ciclista del Total Energies, ahí en posición fetal, siendo atendido por los médicos. 4.5 para meta. Cavendish a casa. Simon Yates, calentón.
Calentón, yo creo que no entra, ¿eh?
No entra.
Sí, sí. Bueno, pero calentón se lo va a dar.
Sí, claro.
Y mientras tanto, por delante se están colocando las piezas de cara al posible triunfo de etapa. Por parte de la Astana, ahora mismo está intentando subir Cesbol, que ahora va a tener más libertad en los sprints al no estar marcado.
Tienes una buena canción tú con Cesbol, ¿no?
Sí, sería Cesbol.
Y por cierto, Eri, con esta incidencia que ha sufrido Simon Yates, Carlos Rodríguez, si todo esto acaba normal, va a ser cuarto en la general antes del Puy de Dôme.
Tú estás tachando gente, estás en el juego del calamar constante, con Carlos Rodríguez. El otro día se quedaba, decía, Carlos Rodríguez ya es octavo, se caía. Carlos Rodríguez ya es séptimo.
El tour de supervivencia, es así.
Tour del calamar.
Vaya trabajazo está haciendo el compañero de Yates, ¿eh? ¡Buah! ¿A qué velocidad lo está llevando?
Efectivamente, están intentando reenganchar a Simon Yates en la disciplina del pelotón, y ese compañero se llama Chris Harper, efectivamente.
Lo que pasa es que te digo una cosa. Yo no sé cuánto le dan aquí a Groenewegen de favorito, pero tienen que esperar más. Este tío está cuarto en la general del Tour.
3 kilómetros meta. Está intentando el Jake Colula ir al plato y a las tajadas, y eso no es tan fácil. Es Quilmos marcando el paso del pelotón.
Hombre, tampoco vas a hacer parar a Groenewegen, ¿no?
O a nadie... No digo a Groenewegen, digo a algún compañero, porque no están preparando la llegada a Groenewegen tampoco.
Hay que ver por quién apuesta el alpecino hoy, ¿eh? Si por Philipsen o por Van der Poel.
Yo creo que por Van der Poel.
Yo creo que van a apostar por los dos, Philipsen, y si falla, Van der Poel.
Generalmente cuando no decides te complicas. Estamos a 2,5 de meta en el Tour de Francia. ¿A cuánto estamos de que termine la Q2 en Silverstone, Carlos?
1:45 para el final, y de momento los dos españoles, sexto Alonso, que llega hasta el primero, y noveno Sainz. Los dos tienen que hacer otro intento con rueda nueva para meterse entre los 10 primeros, porque la mejora de pista es exponencial. Cada uno que sale baja tiempo. El más rápido ahora mismo es Norris, seguido de Hamilton, Piastri, Verstappen, Russell, Alonso, y espérate que no haya algún tipo de incidente en este minuto y medio que nos queda. Enseguida entran los dos españoles en su vuelta buena.
En Wimbledon le está costando a Jarry ganar su primer servicio en el tercer set, Angelito.
Segunda bola de break para Carlos Alcaraz, que quiere empezar mandando en el tercero después de perder el segundo, a ver si hasta la aprovecha. La anterior la salvó Jarry, que está sacando realmente bien Eri, y que con primer servicio es muy difícil hacerle daño.
Y a falta de un 800 en el Tour de Francia, ahí están el Lidl 3 y el Cofidis entendiéndose como antes en la fuga para hacer la aproximación. La colocación puede ser muy importante para ver quién gana esta octava etapa del Tour de Francia, pero que no Eri, es un sprint puro.
Pero yo me he quedado flipado ahora con un detalle. Si antes lo decía Alberto, que Pogacar quiere intentar ganar el día de hoy aquí, estaba a codazos con Van Aert peleando la posición.
¿Cómo ha salido Valdepeñas de Jaén, ¿eh?
Quiere bonificaciones.
Sí, claro, claro. Sí. Ahí está trabajando el Lidl Trek, el equipo que más le está poniendo sin duda esta etapa en el tercio final. Para, ya veremos quién, Alex Kirsch es el ciclista que está ahora mismo llevando el ritmo del pelotón, curva de izquierdas, 4:11:32, en esa curva hemos pasado por la Flandrouge, la bandera roja del último kilómetro. Hay muchísima gente aquí, Hay muchísima gente curva, aquí, y algún curva, sprinter puro va a haber seguro.
La curva no ralentiza nada la velocidad. Esto no es nada, este repecho encima hay como una bajadita, ¿no?
Bueno, todavía no ha empezado, Oscar.
Vale.
Es después de la curva que se ve al
fondo. Vale.
Mateo Trentin está buscando a Tadej Pogačar para lanzarle, pero el que están lanzando y viene es a Wout Van Aert, al ciclista del casco Red Bull. A rueda de Van Aert viene Van der Poel, y en paralelo viene Mats Pedersen, que está escogiendo sprintar por la zona de vallas. Pedersen, Van der Poel, se le va a hacer algo a Van der Poel. Pedersen, Philipsen, Groenewegen también quiere aparecer. Pedersen aguanta el ácido láctico, pero puede ser demasiado. Pedersen.
Bien.
Mats Pedersen para Dinamarca, para el Lidl Trek, vencedor de la etapa. ¡Qué bonito!
Aquí pasan por delante de mi posición. Mira, ahora mismo veo a Wout Van Aert lamentándose porque no ha podido conseguir la victoria. Ha llegado bastante adelante Alex Aramburu, segundo, el corredor de Movistar, que atraviesa de los primeros la línea de meta. Vamos a ver si podemos escuchar al ciclista del Movistar, si nos atiende un segundo, nos pide un poquito de calma. Tengo también por delante a Brian Cocar, que ha estado también peleando por la victoria, Fred Wright. Y vamos a ver si...
Ha sido Pedersen, Philipsen, Van Aert, Groenewegen, Ekhof, Cocar...
Van Aert no gana la etapa porque se queda encerrado con Laporte.
De Buys, mira de dónde arranca. Strong, Pogačar décimo y Mathieu Loubel undécimo. Estos son los 11 primeros puestos.
A Van Aert le cierra otra vez Philipsen, sin querer, sin hacer nada guarro.
Está faltando instinto de colocación a Van Aert,
Mira qué rápido venía remontando.
Sí, pero... Pues mientras llegan los protagonistas... ¿Tienes ya protagonista,
sí,
Alberto?
Sí, tengo a Alex Aramburu, el ciclista de Movistar. Hola, Alex.
Duodécimo.
Buenas.
Bueno, ha sido bastante dura, ¿no? Al final hemos ido muy, muy rápidos. Y bueno, me he quedado dos veces ahí cerrado contra las vallas, pero bueno, el equipo ha hecho muy buen trabajo, me han ayudado mucho, pero bueno, no sé si décimo o por ahí.
12.
Un poco cerrado, pero bueno.
Duodécimo has quedado, Alex, me dicen. Supongo que te llena un poco de moral volverte a ver con los mejores, ¿verdad? Volverte a ver peleando, por lo menos por estar ahí arriba, cerca del ganador.
Bueno, estos días me he encontrado bastante bien. Siempre he estado un poco pensando en esta etapa y luego ayudando a los compañeros, pero bueno. Yo creo que iba bien, pero bueno, me quedaba ahí con un poco de pena por no haber podido sprintar como quería.
¿Qué es lo que pasa, Alex? Cuando estás muy bien, pero claro, estás viendo todos los que hay por delante, es que esto es el Tour de Francia, aquí no te regala nadie nada.
Sí, al final aquí estamos, bueno, muchos corredores y todos estamos en perfectas condiciones y muchos nombres muy buenos además.
¿Ya habéis dejado atrás el disgusto por el abandono de Enric Mas? ¿Está cambiando un poquito la moral del equipo?
Bueno, al final es lo que nos ha tocado, ¿no? Nos dio mucha pena, pero bueno, es lo que hay. Así es el ciclismo, ¿no? Y tenemos que pensar en el equipo y intentar, pues, ganar una etapa.
Ayer una jornada de alta montaña, a ver si se puede entrar en la fuga, ¿no? Aunque será un día general, tal vez, imagino.
Eso es, al final, pues bueno, intentaremos filtrar a los escaladores a ver si podemos hacer un buen papel en la etapa y, bueno, otro día.
Muchas gracias, Alex. Mucha suerte.
Muchas gracias, Alex Aramburu y al equipo Movistar por recuperar un poco esos sonidos de antaño del ciclista con el resuello, todavía después de terminar la etapa. Que, hombre, está bien que nos atiendan en cualquier momento, pero esto le da un poco más de rollo, ¿no? En caliente, un poco en caliente después de ese duodécimo puesto de Alex Aramburu en un sprint que ha ganado Mats Pedersen con más solvencia en la foto finish de lo que parecía en el directo. Casi, pero más de media bici.
Un sprint de sprinters, al final casi, ¿eh? Porque Groenewegen ha hecho cuarto, Philipsen a punto también de ganar. Y repito, viendo un poco los últimos 300 metros, Van Aert es el corredor más fuerte, el que hubiera ganado aquí, pero una vez más se queda encerrado en el sprint.
¿Sabéis cuánto ha perdido Simon Yates, Eri?
Pues ahora te lo digo, lo voy a localizar. Ese Adam Yates, no, ese es su hermano. Simon Yates, Simon...
47 segundos.
47, efectivamente.
Uf, casi. O sea, que gana un puesto en la general, Carlos, ¿verdad?
Lo mismo que ha perdido Mikel Landa. Bueno, pues sí, gana un puesto, sí, Alberto. Ya estamos cuartos, ¿eh?
No, importante.
Cuartos, sí,
cuartos.
A base de caídas de los rivales, ¿eh? Muy bien, Alberto, ¿eh?
Pero bueno, oye, el otro día no fue por caídas, ¿eh? El otro día fue porque iba mejor que el resto.
Eso es.
Bueno, mientras llegan más protagonistas, ha terminado la Q2. Ahora voy, capitán. La hemos pasado sin alardes, Carlos.
Sí, la hemos pasado con los dos pilotos. Quinto Sainz, séptimo Alonso. Según se seca la pista, se van viendo las carencias de un Aston Martin que ve como su otro piloto, Lance Stroll, se queda fuera de los 10 mejores. Saldrá mañana duodécimo Stroll. Verstappen sigue siendo más rápido, pero cuidado con la sorpresa que han pegado los dos McLaren. Piastri a una décima y Lando Norris a tres del gran dominador del Mundial, Albon cuarto, quinto Sainz, séptimo Alonso. Lo bueno es que sigue Alonso en la Q3, sigue Carlos Sainz y están los dos con opciones, aunque lo normal sería que optaran a eso, al top 5 para Carlos y el top 8 para Alonso.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaban los españoles, que estarán los dos en la Q3. Recuerdo que Pérez se quedó por el camino en la Q1, quizá la mayor sorpresa de lo que llevamos de sesión de calificación en Silverstone. Wimbledon, estamos en la tercera manga entre Alcaraz y Jarry, las otras dos se las repartieron Ángel García.
Y sigue costando mucho romper el saque de tu rival, de momento en este tercer set, 1-1, 40-30 para Carlitos Alcaraz. Qué lástima de ese tiebreak, mira que lo suele jugar bien, pero se le escapó, ahora saca las mil maravillas, consigue un gran ace para cerrar su saque, para cerrar el puño y para ponerse 2-1 en este tercer set.
Y ya están preparados Isaac Avilés y Carlos Ganga para contarnos con qué va a salir España en la final de la Eurocopa Sub-21 en Batumi, en Georgia, que arranca en 59 minutos. Pero antes, Alberto, ¿tienes alguna urgencia?
Nada, mira, está Carlos Rodríguez haciendo rodillo y le acabo de comunicar que es cuarto en la general y me ha dicho, ¿se ha caído Yates? Y le he dicho, sí. Y me pregunta, ¿por una caída? Y le digo, sí, y ha torcido el gesto. O sea, que es un gran deportista, Carlos Rodríguez, porque no le ha gustado la circunstancia por la que mañana va a salir cuarto antes de la etapa del Puy de Dôme.
Bueno, qué majo es, ¿eh? Hay que encontrarle el defecto, a ver si va a ser otro perfectito tipo Nadal.
Pues sí.
No me fastidies. Bueno, pues queda abierto el micrófono inalámbrico de Alberto Arauz por si hubiera más protagonistas, pero yo creo, Hernández, que tenemos que irnos a Batumi, a Georgia, con la selección española.